Buenos días, tengan ustedes y todos los oyentes. Para SMAR siempre es una oportunidad tener la posibilidad de reunirnos con los agentes, los diferentes agentes y actores del problema del agua en la ciudad. Ese es un espacio muy importante y tenemos ahí la posibilidad de exponer de primera voz los diferentes aspectos que la ciudad debe abordar con relación al sistema de agua potable y agua residual.
Bueno, gerente, recuérdenos un poco cuál fue la motivación de esa citación en cuanto a respuesta de la manera en que se busca mitigar los efectos que dejan las aguas residuales en el Centro Histórico de Santa Marta y las soluciones a corto plazo de este problema.
Bueno, yo quisiera iniciar comentándoles, digamos, el centro de la discusión. Básicamente yo le estoy planteando al Consejo el día de ayer y a la ciudad desde hace un tiempo que definitivamente Santa Marta tiene que cambiar el paradigma que hay alrededor de las aguas residuales. Para el diagnóstico que hemos hecho con el equipo de trabajo, creemos que Santa Marta desafortunadamente ha llegado a un círculo vicioso en la discusión referente al agua residual. ¿En qué sentido? Cualquier discusión alrededor del tema termina en un mismo punto, que se llama Ebar Norte. Para nuestro conocimiento y para nuestra propuesta distinta de manejar el problema, estamos invitando a la ciudad que superemos eso. Nosotros no podemos seguir hablando de bares y mantener a la ciudad eternamente en el problema de aguas residuales. Si bien es cierto, la construcción del emisario submarino en su momento era una solución para que supuestamente el mar se encargaba de hacer la disolución y el tratamiento de esas aguas residuales, con el tiempo nos dimos cuenta que no es cierto, sobre todo por la carga que tiene y se está arrojando al mar directamente. Eso, si no funcionó en la realidad, pues tenemos los problemas graves que tiene la ciudad, que es la contaminación excesiva de la bahía. Esta situación hace que invitemos a todos los actores de la ciudad a que cambiemos el entorno de la discusión. Nosotros tenemos que superar la discusión en torno a las estaciones de bombeo y trasladarla a una discusión de petares. Es decir, nosotros, Santa Marta no puede seguir avanzando si no se le da realmente, si no se asume una solución definitiva del problema de aguas residuales. Esto definitivamente desde el gobierno nacional está claro, desde la Superintendencia de Servicios Públicos está absolutamente claro, y para nosotros es absolutamente claro que la discusión tiene que trasladarse a las petares. Es absurdo que a esta altura del desarrollo de Santa Marta no cuente con una sola planta de tratamiento de agua residual. Y las aguas residuales, tal como las estamos recibiendo, las estamos arrojando al mar. Si atacamos directamente el problema a través de las plantas de tratamiento de agua residual, inmediatamente tenemos una cantidad de efectos positivos que no sabemos por qué razón no se han tomado desde antes. Primer efecto. Inmediatamente bajamos la carga contaminante al mar. Eso, inmediatamente, cada vez que pongamos una petar, inmediatamente la carga contaminante la vamos a disminuir. Lo segundo, la tasa retributiva que hoy paga SMAR a la corporación por contaminación al mar asciende más o menos a 11 mil millones de pesos al año. Esos 11 mil millones de pesos los debe pagar SMAR por contaminar. Y definitivamente eso también empezaríamos a bajarlo. La propuesta que yo tengo en ese sentido es que en la medida que empezamos a bajar esa tasa retributiva, el ahorro que hagamos en ese sentido lo convertamos en petares, de tal manera que esto sea una inversión sostenida en el tiempo y abordemos el problema. Como sabemos que efectivamente la solución definitiva para atacar el problema de aguas residuales en las ciudades es esa vía, empezamos a hacer gestión. Desafortunadamente la empresa en este momento pasa por una situación financiera que todo el mundo sabe. La empresa fue llevada a los límites casi de la liquidación. Y yo tengo un objetivo que por eso me enviaron a Santa Marta. Yo estoy acá no para liquidar la empresa, estoy aquí como agente interventor, no como agente liquidador. Entonces, si partiendo de eso, tenemos absolutamente claro el objetivo hacia dónde estamos moviendo la empresa. La empresa la estamos moviendo para estabilizarla, para que la empresa logre superar aquellos aspectos que la llevaron a su intervención, a estabilizarla financieramente, y en el momento de entregársela al distrito tenemos que entregar una empresa que sea capaz de pagar la deuda que en este momento existe. En ese sentido, yo quisiera, me salgo un momentico de la pregunta, para hacer me parece oportuno hacer una aclaración al respecto. Cuando la empresa es intervenida, cuando la empresa es intervenida, se hace una liquidación de cuáles son las deudas que tiene. Las deudas que tiene están alrededor de 70 mil millones de pesos, y he escuchado equivocadamente decir que se ha duplicado la deuda. No, la deuda está congelada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que es una liquidación que se hace a pesos constantes de un año determinado, ni siquiera del año en que se hace la intervención, creo que es uno o dos años anteriores. Esa es una deuda en pesos constantes. Cuando uno la pasa esa deuda a pesos corrientes, pues al indexar esa deuda, hoy en día casi que se duplica. Por eso estábamos hablando del doble de la deuda. No es que sea el doble de la deuda, es la misma deuda, pero expresada ya en pesos corrientes. Es equivocada la interpretación que se hace que la empresa ha seguido endeudándose. Eso no es cierto. Me parece que es bueno y oportuno hacer esa aclaración. Regreso a aguas residuales. Bueno, básicamente nosotros, como tenemos absoluta claridad en que la opción para salir del problema que tenemos en la ciudad, empezamos a gestionar esto. La Superintendencia de Servicios Públicos, en el momento en que conoce nuestro diagnóstico y nuestra propuesta de trabajo, porque tenemos que llegar a cosas absolutamente concretas para poder avanzar en ese objetivo de sacar la empresa al otro lado, se sienta con nosotros y técnicamente abordamos el problema y definitivamente nos ponemos, es decir, no hay otra salida. Convencemos al superintendente de que efectivamente es el camino, y la Superintendencia de Servicios Públicos en este momento está dispuesta a hacer la inversión para darle a la ciudad la primera PETAR, que en este momento, alrededor de la discusión que hemos tenido, se localizaría en lo que hoy es la EBAR Zuca, sería la PETAR Zuca. ¿Por qué Zuca? Porque otra razón de las cuales estamos tratando de avanzar es que es absurdo que la EBAR Norte reciba todas las aguas residuales de la ciudad, incluyendo todo el corredor sur, que es la zona de expansión de la ciudad. Nosotros desde Don Jaca, toda agua residual que se produce en Don Jaca la estamos impulsando hasta la EBAR Norte con un costo energético extraordinariamente costoso. Eso para la empresa, si me lo mantenemos, pues la empresa, en lugar de estabilizarse, va derecho a la ruina. Entonces, lo que tenemos y lo que estamos planteando dentro del diagnóstico y lo que estamos haciendo es un acercamiento de cómo abordar también los problemas de ciudad de una manera diferenciada. Importante tener en cuenta que estamos ahorita trabajando Corredor Sur como si fuera una Santa Marta chiquita, es decir, de Siruma hacia el sur, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque hasta la misma topografía nos sirve, y podríamos, concentrándonos en Zuca, prácticamente que utilizar la fuerza de gravedad para mover y movilizar las aguas. Esto bajaría los costos energéticos de una manera importante. Y la parte de Santa Marta también la hemos dividido en dos partes. La zona consolidada, que es la parte plana de Santa Marta, y partecita de su piedemonte, le llamo yo, que es la parte de la pata del cerro hasta la cota 40, que es nuestro perímetro de servicios. Eso, ahí quienes tienen que abordar eso. ESMAR y el distrito, es la zona consolidada, es la administración de las redes existentes. Y lo que nosotros le hemos llamado la corona. ¿Qué es la corona? Todos los desarrollos que se hicieron por encima de la cota 40, donde técnicamente nosotros no tenemos la forma de llegar allá. Podríamos llegar con un costo absolutamente alto, igual, porque todo sería por impulsión. La cota 40, acuérdense, es una línea de nivel que no la está determinada por la altura que tiene nuestra planta de tratamiento de Mamatoco, que está sobre 40 metros sobre el nivel del mar. Es decir, nosotros llegaríamos hasta esa cota 40. Los desarrollos que se han hecho por encima de esa cota 40, desafortunadamente, y lo he dicho en varios escenarios, se han hecho porque desafortunadamente el plan de ordenamiento territorial, en quienes lo plantearon y movieron el perímetro urbano por encima de esa cota 40, cometen el gran error de para Santa Marta, y es que dejan una franja de posibilidad de desarrollo urbano, pero con la imposibilidad de llegar a prestar servicios públicos. ¿Eso por qué se da? Eso se da porque no se tiene en cuenta la ley que dice que el perímetro urbano jamás podrá ser superior al perímetro de servicios. Eso aquí no se tuvo en cuenta. Nuestro plan de ordenamiento tiene esa gran falla, razón por la cual nosotros estamos pidiendo, por favor, nos dejen participar en las discusiones de plan de ordenamiento 500 años, porque eso se le tiene que mantener autoridad sobre eso, se tienen que tomar ahí unas decisiones. Adicionalmente, uno no quiere irse al extremo, pero eso no pasa solamente aquí en Santa Marta, en todas las ciudades del país pasa, y desafortunadamente cuando eso pasa, se presenta un fenómeno que se llama volteo de tierras, que quienes están por encima de esas cotas de servicios empiezan a hacer desarrollos subnormales con todos los líos que eso tiene, desarrollo que no está... No cumple con la normativa urbana, desarrollos desordenados, sin servicios, sin vías, con todos los líos sociales, se empiezan a hacer asentamientos de poblaciones migrantes, de poblaciones desplazadas, de poblaciones, normalmente es gente muy pobre que llega a esos sitios y empiezan a hacer sus casitas para medio vivir en unas condiciones paupérrimas. Eso la ciudad lo puede controlar, lo puede atacar, pero fíjate que es un problema mayúsculo, pero que fue permitido por la legislación que sale desde el Consejo que tiene aprueba el plan de ordenamiento. Sí. Esa era una de las cosas que yo le decía ayer a los concejales, mire, aquí tenemos culpa todos, aquí no solamente hay que señalar para un solo lado, o para el distrito, o para ESMAR, aquí todos hemos participado y hemos tomado decisiones equivocadas. En ese sentido, como vuelvo nuevamente al tema, la proposición es Petares.
¿Qué se requiere para las Petares? Y, por ejemplo, dentro del diagnóstico que usted nos está entregando, saber si realmente la inversión de los 31 mil millones de pesos que se está destinando para elevar Norte, lógicamente son necesarios para poder subsanar ese problema, pero ¿se creería que de pronto ese recurso que ahora se invierte allí en elevar Norte requeriría que mejor se dé para la adquisición de estas Petares, que finalmente usted nos asegura que sería la solución al problema de las aguas residuales en Santa Marta?
No, así, claramente, no. Esa inversión a la EBAR Norte hay que hacerla. Nosotros tenemos que tener una EBAR fortalecida, una EBAR fuerte. En este momento nosotros estamos operando la EBAR Norte con tenemos cuatro bombas, dos en servicio y dos de respaldo. La EBAR está funcionando de milagro, como ustedes supieron, la emergencia que tuvimos antes de Semana Santa, logramos conseguir la bomba. Después de tener la bomba tuvimos otra emergencia durante la Semana Santa, que fue nos estallaron el múltiple, un trabajador empezó a prender y apagar la máquina, el manifold, que es una cáscara de huevo, lo reventó en tres partes. Eso nos hizo hacer los remiendos que nos toca y estabilizar el manifold. Eso lo logramos hacer. La inversión que se va a hacer en EBAR Norte nos va a dejar una EBAR fortalecida, una EBAR incluso casi que sobredimensionada, pero eso es bueno para la ciudad y ya te explico por qué. Nosotros estamos planteando separar el Corredor Sur. Y en este momento, pues ya abiertamente podemos decirlo, tenemos la Petar que va a poner la superintendencia. Cuando la superintendencia ya decide hacer una inversión para hacer la primera Petar en Zuca, nosotros desde ESMAR, el equipo de trabajo de ESMAR, ve la oportunidad, convocamos a los constructores, que allí los constructores es el actor principal del desarrollo del Corredor Sur. Nos reunimos con los constructores, nos reunimos con Camacol, que es su gremio asociativo, pero además de los agremiados también con constructores independientes que no están afiliados a Camacol, y les planteamos, hombre, venga que aquí tenemos una oportunidad de solucionar un problema de largo plazo y definitivo. Entonces me dicen, hombre, pasa es que hicimos el intento, no se pudo, sí sé cuándo. Bueno, yo fui y averigüé, la cosa no era tal. Ellos habían intentado hacer era una EBAR, por eso no tuvieron el permiso de la corporación. Al sentarme yo con la corporación para preguntar por qué no, yo me entero de primera mano que la corporación niega el permiso, es porque habían pedido el permiso para una EBAR, no para una PETAR. Con esta información ya les digo, bueno, listo, ya ha superado esto, vamos, ya tramitamos el permiso. Entonces, el permiso lo tendríamos. No, pero es que no, la vez pasada nos pusieron el lote, ponemos el lote, es en Zuca. Bueno, eso, ya con esto podríamos superar dos de los temas más grandes que hemos tenido, no sé qué, si sé cuándo, pero es que de pronto no alcanzamos. Les dije, mire, nosotros ponemos una PETAR, pongan ustedes la otra. Y me dijeron, le jugamos. Es decir, los constructores saben que esa es la solución definitiva y le van a jugar y nos van a apoyar con una PETAR adicional. Con dos PETARes, ya cada una de 100 litros por segundo, estoy hablando cada PETAR de 100 litros por segundo, me le voy al doctor Martínez en Corpomag y le digo, doctor Martínez, es el momento en que la corporación le retribuya a la ciudad todo lo que hemos pagado por tasa retributiva, por eso se llama retributiva. Usted lo sanciona por contaminar, ahora yo le digo, voy a dejar de contaminar, necesito inversión para dejar de contaminar. Y convenzo al doctor Martínez de que nos apoye con otra PETAR. En una gestión, solo gestión, hemos conseguido tres PETARes en este momento. Esos son 300 litros por segundo en este momento, que ya están prácticamente, estamos en el proceso de poner eso en blanco y negro. Adicionalmente, me reúno con constructores de Salguero que tienen un problema complicadísimo porque el colector que habían hecho ahí tiene unas fallas grandísimas técnicas y me dicen, hombre, necesitamos arreglar esto. Entonces yo me siento con ellos y le digo, hermano, hagamos aquí un proyecto de una PETAR también. Me dicen, no suena. Le digo, jueguenle, y yo les garantizo, a Salguero le garantizo un circuito hidráulico absolutamente independiente. Yo, ustedes le juegan y yo me comprometo desde Smart y firmamos, ¿no? Ernei Velázquez es la empresa. Firmamos unos documentos en donde la empresa se compromete a mantenerles a ustedes un circuito hidráulico en donde van a tener unas garantías. Me dicen, no suena. Les digo, hicimos cuentas, en este momento son 5 constructores que tienen proyectos en el área y pues digamos por disponibilidades, recibiéndose recursos de disponibilidades no alcanzaríamos a la PETAR. Yo les hice algunas diligencias con financieras, hice algunas reuniones buscando alternativas a ver si podíamos hacerlo, pero de todas maneras, no, es decir, en este momento el músculo financiero no alcanzaría, pero uno tiene que dejarlo proyectado. ¿A qué acuerdo he llegado con ellos? Háganme el diseño, no del pedacito colector que ustedes necesitan, que es de Salguero hasta el río. Eso no nos sirve porque lleva un problema cerca al río. Les digo yo, la propuesta que yo les tengo es, hagamos el proyecto y diseñémoslo de Salguero hasta la EBAR Rodadero. Allá vamos a poner la EBAR. De pronto no con ustedes, porque sé que el músculo financiero no alcanza. Pero el diseño lo tenemos que tener hasta allá. Es decir, con ustedes hagamos el diseño hasta Rodadero y la obra hasta el río.
Todo lo que nos estaba mencionando suena muy bonito, muy chévere. ¿Cuándo se materializa? Para que por fin se pueda decir, porque cumpliremos los 500 años de Santa Marta, que se pueda decir, se le está dejando un buen regalo a la ciudad de Santa Marta, que se convierte en un dolor de cabeza toda la afectación por las aguas residuales, pero que en los 500 años de Santa Marta, leíamos hace poco que el gobierno pretendía o buscaba entregarle la ESMAR al distrito de la ciudad de Santa Marta, y en esto son dos preguntas. La primera, ¿para cuándo se podría ejecutar lo que usted nos está mencionando? Y lo segundo, dentro del diagnóstico que usted tiene del ESMAR, ¿cuándo se prevé sea entregada al distrito?
Perfecto. Bueno, voy a empezar por la segunda. Reiterativamente escuchamos al señor alcalde que la ESMAR estaba a punto de entregarse y esto, y hace unos 15, 20 días tuvimos la oportunidad de tener aquí una comisión del gobierno nacional y del local, en donde salió un comunicado conjunto. Ese comunicado tuvo participación de las entidades nacionales, del ministerio, la superintendencia, incluso había participación de la ANI y de Planeación Nacional, del gobierno distrital y de la ESMAR. Y abiertamente el superintendente dio la noticia abiertamente que la ESMAR no se entrega en tanto no se superen aquellos aspectos por los cuales fue intervenida. Primera cosa, es decir, hasta que no superemos problemas de calidad, de cobertura y de calidad, cobertura y continuidad, nosotros no entregaríamos. ¿Por qué? Porque eso hay que superarlo, tenemos que entregar una empresa estabilizada. Adicionalmente, tenemos que estabilizarla financieramente, no es entregarla para liquidarla. Sería absurdo que la empresa sea intervenida y tómela porque no fuimos capaces. No, aquí hay una decisión que es fortalecer la empresa. En ese camino estamos siguiéndolo para poderla sacar al otro lado. Nosotros no somos personas de medios, nosotros colaboramos con los medios como hoy, pero no, nosotros no somos los que nos ponemos a pelear a través de los micrófonos, no, nosotros lo que queremos es obras.
Como los abogados son de medios y no de resultados, pero en este caso ustedes son de resultados.
Hola. No generalice, algunos abogados. Algunos abogados.
Esa es una frase de ellos. Los abogados somos de medios y no resultados. Uh-huh. Eso le dicen a la persona como para darle a entender como que no todo el tiempo vamos a ganar el caso.
Mire, yo nunca antes, y intervengo ahora, porque este tema de la ESMAR ha sido un verdadero dolor de cabeza para la ciudad. Pero yo nunca había escuchado a un representante de la ESMAR decir tantas buenas cosas para lo que se le viene a la ciudad. Y ayer se lo dije cuando entrevistaba a el que está representando la superintendencia hoy de servicios públicos. Y yo creo que esas buenas noticias que usted está entregando hoy, además muy bien argumentadas, demuestran dos cosas. Que hasta hoy usted ha sido el interventor más serio que ha tenido la ESMAR, hasta hoy. Nunca antes habíamos tenido una persona que hablara de el trabajo silencioso que se viene haciendo para que la ciudad definitivamente respondiera unas cosas que hoy se cuestionan, como lo que usted preguntó, ¿por qué no se pensó desde un principio en que la solución era a través de una planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Por qué razón no se hizo eso? ¿Por qué? O sea, ¿quién responde eso? Porque ese era el alma de la empresa. O sea, la ESMAR dice, hay aguas residuales, espera un momentico. Yo no me voy a dedicar a recogerlas, ni a tapar el hueco donde están botando. Yo me voy a dedicar a hacer un tratamiento de aguas residuales para que no se le siga haciendo daño a la ciudad en materia de imagen y de salud, como lo que está pasando en las playas de la ciudad. De verdad, gerente, a mí me sorprendió gratamente el hecho de que usted ayer hiciera este anuncio y que hoy viniera a los medios de comunicación a contarle a la ciudad que sí se está trabajando, que sí se han hecho cosas y que ha gestionado cosas que no le corresponden a usted, pero que ha hecho un poco más allá en beneficio de una causa que realmente tiene que valer la pena, que es salvar la ciudad de aguas residuales.
Claro, de eso se trata y definitivamente estamos encaminados a eso. Y mira, es que... Mira, sentarse uno a pensar la ciudad de una manera diferente era necesario. Pensar la ciudad tal como te digo, nosotros la zonificamos. El sur se tiene que manejar totalmente diferente. En el sur hay unos actores distintos que son los constructores. Allá están los constructores y con los constructores estamos solucionando cosas.
No debió autorizarse la cantidad de obras, de edificaciones que hay allá. No debió hacerse eso, porque terminaban colapsando y volviendo más complejo el tema de lo que realmente significa.
Mire, Estas son cosas que hay que decirlas. Tú acabas de hacer una pregunta que tampoco nos cabe a nosotros en la cabeza, cómo la ciudad decide no exigir licencias de urbanismo. Por eso es que tú encuentras en todo el Corredor Sur, que es la parte más, digamos, de estrato 6 de la ciudad, pero tú sales de un edificio y no encuentras calles pavimentadas, no encuentras andenes, no encuentras zonas verdes, no hay parques, no hay sesiones, no hay equipamiento urbano. Todo lo que la norma urbana, el urbanismo exige, no está. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a pedir para las disponibilidades que me solicitan, uno de los documentos que yo tengo que pedir es la licencia de urbanismo. No la tiene. Sin licencia de urbanismo, ¿cómo hay una disponibilidad? La ley me permite a mí hacerlo a través de cargas y beneficios. Me siento con ellos, hacemos el estudio de cargas y beneficios, y lo que usted no me hizo en urbanismo, ahora me lo tiene que hacer. Pero mi resorte, desafortunadamente, llega solamente a estas redes. Quisiera yo que me llegara más allá y yo pudiera exigir vías, exigir parques, exigir equipamiento urbano, zonas verdes, espacios para colegios, espacios para centros de salud, todo eso. ¿Por qué? Mire el lío tan tenaz que tenemos, y esto es un mensaje también del gobierno nacional. Ojo, porque es que la licencia de urbanismo protege lo público. Aquí no existe eso. La licencia de construcción defiende lo privado. Aquí se firma la licencia de construcción directamente. Eso es un problema, y es un problema clave en la discusión que tenemos que tener cuando si me dan la participación de estar en las mesas de discusión del plan de ordenamiento. Eso hay que decirlo y hay que plantearlo. Nosotros hemos hecho hemos pedido conceptos al Ministerio de Vivienda, y para poderle demostrar a la gente que no estamos hablando basura, mire, es que la ley lo dice, no nos estamos inventando nada. Y lo que estamos nosotros aquí es exigiendo la ley. Eso nada, no estamos haciendo absolutamente nada por fuera de la ley. Eso lo que hace es que cuando yo llegué, los primeros que querían matarme eran los constructores, porque apenas empecé a pedir licencias de urbanismo para el trámite de sus disponibilidades, lo que me dijeron y me señalaron fue: usted vino a acabar con el desarrollo de la ciudad o a subir la tarifa que están pidiendo por una disponibilidad.
Entonces usted vino a pedir plata.
Exacto. Entonces dijeron, van a subir la tarifa. Entonces para nadie es un secreto que antes decía una disponibilidad en Smart no sé cuánto valga. Esto también me obliga a tomar una decisión para ponerle orden a eso, y es que en la empresa nadie está autorizado para firmar una disponibilidad sino es el agente especial. ¿Por qué? Porque yo lo que le doy a los constructores en este momento es seguridad jurídica. ¿Seguridad jurídica en qué sentido? Los acuerdos que hagamos es un acuerdo de voluntades entre los constructores y la SMAR, que se convierte en un documento público donde ellos me exigen a mí y yo les exijo a ellos. Y es la única forma de ponerle orden a esto, después de embarrarla con la falta del desarrollo urbano. Esto pone en blanco y negro las cosas y no permite de ninguna manera ni pizca de corrupción, porque antes, por una firma, tú vas a mirar y hay disponibilidades firmadas por todo lado. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está eso que supuestamente ellos dieron? Y no me dan razón ni en la empresa ni por fuera. ¿Por qué? Porque hubo cosas irregulares que nadie denuncia, porque si alguien los denuncia, los primeros que van para la cárcel son ellos, porque se llama cohecho, es un delito. Así de sencillo es. Cuando yo los siento, les digo, mire, hermano, esto hay que hacerlo así, esto vale esto, 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 claritico en blanco y negro, y eso tiene que entrar esa salsa a una fiducia a las arcas de la empresa. Ahí la cosa, los constructores dicen, le jugamos, hermano, porque es que son las reglas de juego no estaban claras. Fíjate, todo esto, incluso ya estoy haciendo negociaciones y estoy haciéndole coqueteo a Cotelco, a todos los del sector hotelero, para convencer a Rodadero y toda su zona de que hagamos esa otra segunda petar, la segunda en Rodadero.
Oiga, ¿cuánto vale una petar? Perdone que le interrumpa, pero ¿cuánto vale una petar?
Una petar está de 100 litros, que son las que estoy más o menos trabajando, se encuentran de menos capacidad y de mayor capacidad, pero estoy hablando con petares de 100 litros porque son muy, es decir, son las negociaciones más fáciles de hacer. Si yo le llego aquí a decirle a la ciudad que necesito una petar para solucionar todo el Corredor Sur, ahí me quedo con la idea y no hago nada. Como ahora son, la tecnología permite, no eran las grandes piscinas de oxidación de malos solares y eso como lo que tenemos en Bogotá, que son unas petares grandísimas, ahora son modulares, que es un container, todo el proceso se hace ahí, no hay emisión de olores, no hay nada, todo, es decir, la tecnología en este momento me lo permite hacer. Una petar de 100 litros por segundo está alrededor de 12 mil millones de pesos, más o menos es el valor de una petar. ¿Esto qué significa? Esto significa que es posible con recursos
privados.
Aquí básicamente son privados, la Superintendencia de Recursos Públicos, pero digamos eso es un esfuerzo que todos los dolientes empiezan a hacerlo. Es
que si usted le dice a Cotelco, de todos los hoteles que están en el sector sur, tan perjudicados por este tema, le dice, oiga, tenemos que conseguir 12 mil millones de pesos. Y bueno, el gobierno pone una parte también, el distrito pone una parte también. Yo le aseguro que todo el mundo le va a apuntar a eso. Cuando ve que el proyecto tiene la suficiente seriedad y que no se trata de nada distinto sino a solucionar el problema.
Claro, básicamente es eso. Mira la intención que yo que tengo, y te voy a poner unas cifras para poder dimensionar la cosa. Una petar de 100 litros por segundo da un cubrimiento más o menos de 60 mil personas. Con el proyecto ya cerrado ahí como lo tengo, que serían esas 5 petares, 3 fijas, 2 todavía en negociación, 5 petares son 5 por 3, 6 por 5, 30, 300 mil personas cubiertas ahí. 300 mil personas en este momento es más de la mitad de la población de Santa Marta. Es decir, como allí tendríamos ese desarrollo para cubrir todo el corredor sur y la gente que usted quiera que le llegue a Santa Marta por turismo de aquí a 20 años. Ahí tendríamos esa solución. ¿Por qué nos concentramos? Importante esto. ¿Por qué nos concentramos en el sur? Para demostrarle a la ciudad que casi que sin plata, con solo gestión, es posible llegar a una solución de fondo.
Oiga, gerente. Perdone que le interrumpa. Estamos ya corto de tiempo, pero usted dijo ahorita una cosa. Dijo, es que yo no soy de medios. Yo sí le voy a pedir el favor que sea un gerente de medios también. ¿Sabe por qué? Porque eso que usted ha dicho nos devuelve la fe en que sí lo vamos a poder hacer. Porque se dijeron tantas cosas, se le quedó a la gente tan mal durante los últimos años, que eso junto con las aguas residuales en las calles, pues prácticamente le quitó la esperanza a la gente. Encontrar esto que usted nos está diciendo, de alguien que no le está hablando a los medios, pero que debe hablarle a los medios, yo se lo doy respetuosamente como un consejo, hable lo que está haciendo, háblelo, visite, así como tuvo la gentileza de venir acá, acepte la invitación a los otros medios, para que socialice esto. Este es un tema de nosotros, un tema de ciudad, y lo que se está haciendo, que se concrete, y quien se cruza en el camino, pues también lo dice, mire, se nos cruzó en el camino, los constructores o los no constructores, pero aquí tenemos que sacar esto adelante, y aprovecho porque la gente me escribió muchísimo a la hora que usted, a la hora que dijimos que usted iba a venir. No puedo pasarle todo lo que me han escrito, pero sí algunas cosas, por ejemplo, hay un oyente que me dice que me agradece el favor que cuando usted venga aquí le diga que en la avenida del ferrocarril a la altura donde está el tren hay una alcantarilla que está abierta hace mucho rato y es un verdadero peligro. Me comprometí que se lo iba a decir y en medio de tantos temas trascendentales de ciudad que usted ha tocado quisiera que le respondiera este oyente. Avenida del ferrocarril.
Sí, es un tema que salió incluso ayer en el Consejo. Efectivamente vamos a hacer la intervención pronta de eso porque es un peligro lo que está ahí. Incluso pasamos y hay unas cosas ahí, salidas que son un peligro, que en la noche un motociclista o algo puede accidentarse allí. Vamos a hacer esas intervenciones rápidas. Las tapas de alcantarilla, nosotros en el primer semestre logramos cambiar 60. En este momento
¿se siguen robando?
Sí, claro, ese es un lío que también pedimos auxilio a la administración ayer diciéndole que tenemos que hacer tratar de no solamente perseguir al que se la roba, sino también a los reducidores, porque son
están
los que
están en la compran. Chivera todos, gerente. Claro. Todos están en la chivera.
Entonces hombre. Uno va y allá está el arrume y pues de todas maneras es un daño permanente que se le hace a la ciudad y la empresa con los dificultades financieras pues nos ponen a correr mucho
se
en
se
ese
nos
sentido.
Acabó el tiempo. Les presento las disculpas porque de verdad queríamos seguir escuchando. Hay muchas cosas buenas todavía, pero la casa está abierta.
Yo quisiera pedirle, solamente para comentarle a la ciudad lo siguiente. Sí, ya tenemos prácticamente lo de Suca. Necesitamos que el distrito nos ayude a legalizar la propiedad de ese lote, porque mientras no tengamos la propiedad del lote no podemos hacer las inversiones allí. Entonces, Suca es un lote que definitivamente en este momento está...
¿Es del distrito?
No, no es del distrito, es del Banco Itaú. El Banco Itaú, eso se lo vendieron al Banco Itaú. Había mucho rumor alrededor de eso, que había sido un leasing, que había sido un embargo. No, nada de eso. Cuando hacemos el estudio de papeles, fue una venta que le hicieron al Banco Itaú, y el Banco Itaú en este momento es dueño de eso. Pero esto tiene la afectación porque la tubería ya está instalada.
Oye,
eso
¿tiene está... el derecho del distrito de hacer una expropiación,
claro,
ahí?
Pues yo creo, aunque estoy haciendo gestiones a ver si el Banco Itaú se lo dona a la ciudad en los 500 años, que esa es otra opción.
¿Tiene el contacto de Itaú?
Claro, ya me he reunido con ellos varias veces, yo no me quedo quieto, hombre. Y otra cosita, mire, yo quiero para terminar decirle a la ciudad, si logramos hacer Suca, mire dónde vamos a solucionar los rebosamientos del Centro Histórico de Mercado y Pescadito. Haciendo Suca, solucionamos eso. ¿Por qué? Te lo explico en tres palabras. Le quitamos el 30% de aguas residuales a la Bar Norte. La Bar Norte nos va a quedar una estación súper, una súper estación de bombeo, porque nos va a quedar nuevo el manifold con 6 bombas. Nosotros estamos trabajando con 2 bombitas y 2 de respaldo en este momento. Es decir, va a quedar una Bar tan fortalecida que en el momento en que haya cualquier subida de nivel, la evacuamos. Perfecto. A toda.
No fuimos, gerente, no fuimos.
Salvamos la bahía.
Ajá.
Salvamos la bahía.
Imagínese.
Eso es hacer por, mire, y esto es lo más importante y que la ciudad lo entienda.
¿Le quedó gustando?
No, me quedó gustando, no. Es lo principal y es nuestra estrella.
Sí, señor.
Esa es la estrella que estamos siguiendo.
Completamente de acuerdo.
Nosotros estamos propendiendo por la vocación económica de la ciudad, que es el turismo. Esto es un ejercicio para el sector, para la zona sur, pero esto lo tenemos que replicar en toda la ciudad, y el emisario va a seguir siendo importante, pero va a sacar agua limpia a la bahía.